Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo podcast de RSE Online. El último viernes 14 de marzo estuvimos transmitiendo en directo a través de nuestro microblog en Twitter todo lo que aconteció en la Cátedra Abierta Responsabilidad Social y Ciudadanía, que organizó el Foro Ecuménico Social en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Además de los audios de cada una de las presentaciones que se hicieron allí, hemos preparado un informe con los momentos más relevantes de cada uno. Tras la presentación, los escuchamos.
RSE Online. Social empresarial.
Como les contaba en la presentación, la Cátedra Abierta de Responsabilidad Social y Ciudadanía del Foro Ecuménico Social generó una gran cantidad de material periodístico que ponemos a disposición en nuestro blog con cada uno de los audios de las presentaciones. Pero también me parece importante rescatar a modo de síntesis los fragmentos más destacables de algunas de las intervenciones que tuvieron lugar allí. En primer término, hubo un panel introductorio en el que hablaron el ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, Daniel Arroyo, Norberto Lobaglio, vicepresidente de DHL Argentina, y Víctor Domnes, que es el director ejecutivo de NH Hoteles. Pero sin dudas la intervención que más repercusiones tuvo a lo largo de toda la jornada de esta cátedra abierta fue la del ministro de Desarrollo Social bonaerense, Daniel Arroyo, quien hizo foco en cómo incluir a los jóvenes en la sociedad a través del empleo. Para esa inclusión se refirió al trabajo conjunto que pueden hacer las administraciones públicas, o sea, los gobiernos, las empresas y las organizaciones de la sociedad civil.
Creo que ahí hay un primer tema central que tiene que ver con jóvenes y trabajo y la necesidad del Estado de promover que las empresas tomen jóvenes como primer empleo. De las empresas apuntar a capacitar y a buscar a los jóvenes que no tienen trabajo. Y de la sociedad civil armar una red de articulación. Y lo que aspiramos nosotros es a simplificarle la vida a las empresas para que tomen jóvenes. Pero cuando estos jóvenes entran a trabajar en esta empresa, haya una organización social en el medio que acompañe, no en términos laborales, sino en términos sociales a la institución. Y que rápidamente la empresa se pueda contactar cuando tiene alguna dificultad para que lo vaya a ver y empiece a dar una mano para poder volver. Yo creo que ahí aparece gran parte de la historia.
Y también Norberto Lobaglio, presidente para el Cono Sur de DHL, se refirió a la inclusión de los jóvenes a través de un programa que están trabajando con el Foro Ecuménico Social para capacitar a jóvenes del último año del secundario para incluirlos laboralmente en el sector turístico. Por eso es que están trabajando también conjuntamente con el Ministerio de Desarrollo Social y la cadena hotelera NH. Lobaglio sostuvo además que en 30 días estarán comenzando estos ciclos de capacitación que esperan ampliar a todo el territorio bonaerense. En sus palabras, esto es lo que dijo.
Pensemos que la cosa no es solo preocuparse, sino también ocuparse. Ese es nuestro concepto. Y de a poquito, aunque sea de a poquito, vamos a ir tratando de que ese grupo de chicos que llegan como ese agujero negro que es terminar quinto año y no saber por dónde uno le entra la cosa, tal vez empiecen a encontrar en nuestra sociedad que lentamente está avanzando, empiecen a encontrar canales para poder sentirse incluidos. Y esa tendencia a la exclusión pare y empiece una tendencia sana y favorable a la inclusión.
Otro otro de los importantes aportes que dejó la Cátedra Abierta de Responsabilidad Social y Ciudadanía del Foro Económico Social fue la intervención de José Valguarnera, gerente del área comunidad de PepsiCo. Esta compañía, a través de su fundación homónima, viene desarrollando el programa Aprender, que está basado en tres ejes. Dos de ellos están vinculados al campo educativo a través de la formación de becarios y sus familias en valores y participación ciudadana y también del acompañamiento del alumno. Y el tercer eje hace foco en la asistencia económica para que cada alumno pueda contar con una cantidad de dinero anual que le permita desarrollar su educación. Valguarnera retomó el dilema del asistencialismo que alguna vez hablamos en nuestro blog. En este sentido, el ejecutivo de PepsiCo dio detalles de cómo ha resuelto la compañía este dilema.
Dejarlos aislados es lo peor que podríamos hacer. Nada peor para una comunidad necesitada que uno le dé una mano y luego se la suelte. El proceso que estamos tomando es el de acompañamiento hasta que solo puedan realmente abastecerse o salir adelante. En ese sentido también tomamos lo que se llama una decisión clara de no hacer asistencialismo puro. Hoy es más sencillo, para nosotros hubiese sido más fácil la moneda en el semáforo, y lo digo con absoluta claridad, o generar procedimientos o políticas que llevaran a generar un cambio en un ganar-ganar. La gente tenía que recibir rápidamente nuestro aporte, pero también tenía que hacer algo porque ese aporte no solo le sirviera a ellos y a su medio primario, sino a todo el entorno que también está mirando qué es lo que pasa. Y ahí es donde esto de no ser asistencialista, les mentiría si dijésemos que es imposible no ser asistencialista. Yo represento una empresa alimenticia y de bebidas. Hoy tirar comida en la Argentina que vivimos sería una locura, pero eso no lo tomamos como una acción asistencialista, sino simplemente es una acción más asociada a lo que son los programas de la Fundación.
Por su parte, Santiago Vilinkis, fundador de OfficeNet, habló del programa Avancemos que su compañía estuvo presentando junto a la ONG Ayoka. Y es justamente a través de este vínculo como él pudo darse cuenta que pasó de ser un emprendedor empresarial a ser un emprendedor social. Y así es como lo contó el viernes 14 de marzo en la Cátedra Abierta Responsabilidad Social y Ciudadanía.
Pero quizá el clic más importante para mí fue cuando, por entrar en contacto con Ayoka, terminé de descubrir lo que significaba ser emprendedor social. O sea, no un emprendedor de negocios, sino un emprendedor social. Un emprendedor que ve la oportunidad de ayudar a otros y decide hacer algo al respecto. Cuenta con las mismas características básicas de un emprendedor de negocios, que son la proactividad, la decisión de pasar a la acción y la capacidad de tomar riesgos, pero lo aplica en un ámbito muchísimo más noble, un ámbito donde la retribución económica, digamos, no es un motivador significativo, y básicamente la motivación es puramente altruista. Cuando conocí a Ayoka y vi el trabajo que Ayoka estaba haciendo para promover el emprendedorismo, ya no en el terreno de negocios, sino en el terreno social, nos dimos cuenta que canalizaban de manera perfecta todo lo que el espíritu y la identidad de nuestra compañía era, y que la mejor manera que nosotros podíamos tener de canalizar nuestra vocación de ayudar como compañía era apoyar a Ayoka. En ese momento entonces nos planteamos que, un poco por las características de nuestra historia, de haber empezado muy jóvenes y entonces tener mucha conexión con la problemática de la gente joven, por nuestro espíritu de haber sido emprendedores y conectarnos con el valor del emprendedorismo, decidimos que nuestra ayuda fuera canalizada hacia el programa Avancé. Justamente por estas dos características, por trabajar con gente muy joven, en la cual, en base a mi propia experiencia, yo tuve la suerte de tener oportunidades de hacer muchas cosas a edad muy temprana. Creemos profundamente en el poder transformador de la gente joven y creemos profundamente en el poder transformador del emprendedorismo. Avancemos, trabaja exactamente en esas áreas.
La experiencia de esta cátedra abierta a la que invitó el Foro Económico Social dejó muy buenas experiencias. algunas mejorables desde el aspecto del involucramiento y la coherencia, pero en general se trató de una buena oportunidad para contagiar ese espíritu de acción, de decirle al otro que nos escucha que él también puede involucrarse y convertirse en un agente de cambio socialmente responsable. Por lo demás, para los organizadores de jornadas de RSE que estén escuchando este podcast, tengan en cuenta que estamos transitando una etapa de comunicación 2.0 y eso requiere de ciertos detalles básicos que no pueden estar exentos. No tomar el recaudo de habilitar un punto wifi en el salón no solo perjudica a los expositores que dan por descontado que podrán visualizar su presentación digital desde un sitio web, sino que dificulta la tarea periodística y por ende el derecho a la información. Si bien este podcast fue una ajustada síntesis de lo más relevante, los invito a pasar por el blog www.rseonline.com.ar y chequear los 12 audios, 4 videos y 35 fotografías que dejó esta interesante cátedra abierta. Quien les habló, Fernando Legrand, los saluda desde el Éter Digital y les dice hasta la próxima entrega.